Sustentable. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:02 de este martes 19 de enero comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Y tal como anunciamos ayer, en que estuvimos conversando con la diseñadora y talentosísima Carolina del Piano acerca de todo lo que fue la habilitación, es decir, todo el interiorismo, los muebles, las mesas, las sillas, la decoración de alguna manera mínima, porque el lugar es impresionante. Bueno, todo eso con respecto al Palacio Pereyra. El tema es tan potente, nos parece tan interesante, hemos visto tanta reacción en las publicaciones que hemos hecho en Santiago Adicto, que hoy día vamos a dedicar un segundo capítulo a este lugar, que ya está listo, que va a ser el espacio donde va a ser sede, digamos, del proceso constituyente. Va a poder ser conocido y visitado por la gente desde abril. Está listo, los medios de comunicación lo pudimos visitar el viernes pasado. Y hoy día vamos a conversar con dos de sus tres arquitectos. Tres nombres fundamentales que quedarán en la historia gracias a este proyecto. Si es que ya no lo estaban, digamos. Pero me refiero a Paula Velasco y Alberto Moleto, quienes junto a Cecilia Puga, que fue la jefa del proyecto, se ganaron el concurso internacional de restauración del Palacio Pereyra en 2012 y en 2021, después de casi una década, ya vamos a poder ver muy pronto el resultado, que es simplemente extraordinario. Este es uno de los, probablemente la restauración quizás más importante de nuestra historia, o una de las más importantes, de un lugar ubicado extraordinariamente de manera central, ¿no? En Huérfanos, esquina de San Martín, en pleno centro de Santiago, a 2 cuadras de la autopista central, pero en pleno centro de Santiago, un lugar que fue construido en 1872 y que logró resistir como ruina en las últimas décadas los terremotos, que fue alguna vez el liceo número 3 de niñas, que fue un espacio, una especie de galería comercial durante un tiempo, que tuvo distintos usos, pero que hoy día ha logrado, después de un proyecto extraordinario, después de que el Estado lo haya comprado, después de un trabajo en que me imagino que vamos a homenajear a Magdalena Krebs, que era quien dirigía la DIVAM en esos tiempos, a Emilio de la Cerda, al MOP, bueno, por supuesto, al Ministerio de las Culturas de hoy, a toda la gente que estuvo metida detrás de este maravilloso proyecto. Y para eso, hoy día conversamos con Paula Velasco y Alberto Moleto, dos destacadísimas arquitectas, hago el slash correspondiente. Ya, de hecho, ayer en la noche anoche publicamos una foto de un render que había subido la semana pasada Sebastián Grey a su Twitter, donde se mostraba el que podría haber sido el proyecto que estuvo a punto de construirse en el Palacio Pereyra y que incluía un edificio al medio adentro de 25 pisos y el palacio quedaba solo como fachada, una cosa realmente triste, sobre todo en comparación con lo que se ha logrado. Bueno, vamos a partir con música, este Santiago Adicto de día martes. Vamos a escuchar a los Simple Minds con Don't You Forget About Me y la conversación empieza en muy poquitos minutos. Gran canción de los Simple Minds, Don't You Forget About Me, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto, y ya estamos en línea con dos arquitectos, arquitectas, con los que queríamos conversar hace rato. Muy buenas tardes, Paula Velasco y Alberto Moleto.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
O sea, por hola, favor. Rodrigo. Hola, hola Alberto, hola Paula. No, gracias a usted. La verdad que yo estoy súper conmocionado positivamente desde que el viernes pude hacer mi segunda visita al Palacio Pereira después de más de un año cuando me había tocado estar, cuando estaba, yo diría, al 85-90%, pero ahora verlo listo, verlo con toda su habilitación. Ay, no, fue una experiencia maravillosa. Entonces me parece que hay que hablar aquí con dos de los tres protagonistas indiscutidos de esta obra. Los quiero presentar. Paula es Paula Velasco, arquitecta de la Católica y MSc, eso es como un Master in Science, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
En Emergent Technologies and Design de la Architectural Association. Paula, entre otros proyectos, bueno, es profesora también de la Escuela de Arquitectura de la Católica desde el 2012. Se ganó el Terminal de Cruceros de Punta Arenas con Patricio Mardones, el diseño e infraestructura del Parque Nacional Queulat, la restauración y renovación Casona de Pirque de la Católica con Alberto Moleto, el pabellón de Chile de la Expo Dubai con Cecilia Puga y con Smiljan Radic, que lamentablemente no se llevó finalmente a cabo porque Chile desistió de participar, ¿cierto, Paula?
Así es, lamentablemente la situación no lo permitió, digamos.
Pero era un proyecto maravilloso. Y Paula también con Alberto estuvieron detrás del concepto y el diseño de las tiendas para la marca Bestias. Y lo digo porque yo creo que esa tienda y ese diseño de marca y todo fue súper como comentado en su momento y súper exitoso. Además, una marca chilena de zapatos a la que la ha ido súper bien. Y por otra parte, Alberto es arquitecto de la Finisterre y máster en diseño ambiental sostenible de la Architectural Association de Londres, donde además hiciste clases después, Alberto, ¿correcto?
Sí, ahí estuve un año.
Y trabajaste en una oficina modesta, de una señora llamada Zaha Hadid.
Sí, tuve la suerte de estar ahí mientras estaba viva aún.
Claro, o sea, trabajaste con ella además, no solamente en la oficina que lleva su nombre y que sigue existiendo.
Sí, en un proyecto estaba dirigido por ella, que era el aeropuerto de Beijing.
así muy cortito, pero ¿qué tal era Zaha Hadid como para trabajando con ella? Todos sabemos que era una genia como arquitecta, ¿no? Pero ¿qué tal trabajar con ella? Aunque yo sé que las personas que mueren nunca se dice nada malo, pero no tengo idea, lo pregunto sin ningún prejuicio.
Era duro, era una oficina muy dura de trabajar en cantidad de tiempo que uno le dedicaba, pero cuando ella se involucraba era bien interesante, porque tenía todas estas ideas que uno ve en la oficina venían definitivamente de ella. Era bien atractivo.
Me imagino que fue una experiencia potentísima. Bueno, Alberto Moleto ganó el Centro Antártico Internacional en Punta Arena con Cristóbal Tirado, con Sebastián Hernández y con Danilo Lagos, un proyecto que ha ido más lento de lo que tú quisieras, pero que esperemos algún día se pueda llevar a cabo, ¿cierto?
Sí, ahí estamos viendo qué pasa, pero no depende de nosotros ya.
Lo tengo claro. También pasa algo parecido, no sé en qué están, con el Palacio Aristía y el Centro de Extensión y Vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que iba a rehabilitar este lugar. ¿En qué está eso en cortito, Alberto?
El Palacio Aristía parte el viernes, la entrega de terreno para la restauración de la fachada, pero es la primera etapa que tiene que ver con la fachada, y ya seguiremos viendo cómo se busca el financiamiento para las etapas sucesivas.
Ya, pero es una buena noticia, o sea, sí, algo es algo.
Están dando.
Nosotros conversamos hace como año y medio, 2 años en la Cero, a propósito de eso, y en el fondo no había pasado nada hasta este viernes, digamos, ¿sí?
Claro.
Ya, perfecto.
Son proyectos
entonces,
de largo
totalmente. También, bueno, hiciste el edificio de pedagogía del Campus San Joaquín de la Católica con Sebastián Paredes. ¿Qué significa un edificio de pedagogía? Un edificio para hacer clases, básicamente. ¿Eso es?
Es la Escuela de Educación Media. Ese es el nombre, que es donde funcionan las oficinas de las carreras que imparten pedagogía en educación media. Parte como del campus, como parte de la Facultad de Educación.
Totalmente, un campo interesantísimo para visitar en términos de paisajismo, de arquitectura, de escultura, que es San Joaquín. Y partiste o empezaron las obras finalmente después de hartos años del edificio nuevo de la Facultad de Arquitectura de la Católica, también con Sebastián Paredes, ¿correcto?
Sí, luego de 5 años pudimos partir, 5 años exacto.
¿Qué se va a hacer en ese edificio particularmente? ¿Va a ser también espacio para salas?
Hay una parte que es de salas para la facultad, está también las oficinas del Instituto de Estudios Urbanos, está el nuevo casino de la facultad y hay unos estacionamientos subterráneos.
Bueno, notable, felicitaciones. Y tengo que considerar también aquí en el bio el Teatro del Ángel, hoy Espacio del Ángel, que tú lo has mostrado en tu Instagram, y que es increíble el trabajo que hicieron en este teatro, en el centro de Santiago, con unos colores maravillosos, cómo lo convirtieron en este nuevo espacio, que ese sí está listo ya, ¿no?
Este está listo y a la espera de ir levantando la pandemia para que funcione más tiempo.
Extraordinario. Bueno, ese es el tremendo currículum de Paula y Alberto, pero yo me atrevería a decir, y aquí viene un poco la primera pregunta, que haberse ganado con Cecilia Puga, los tres, el premio, o sea, el concurso internacional de arquitectura y restauración del Palacio Pereira en el concurso de 2012, donde participaron más de 31 oficinas de arquitectos de muy buen nivel, probablemente, uno nunca sabe, pero puede hacer el proyecto de sus vidas de alguna forma por la importancia histórica, por todo lo que significa el Palacio Pereira que vamos a ir conversando. ¿Cómo lo ves tú, Paula, en términos de tu carrera, el ser parte fundamental de este proyecto inmenso en todos los sentidos?
O sea, primero ojalá haya otros iguales o parecidos.
Sin duda.
Pero sí, es un proyecto que, o sea, que ha tomado ya, llevamos 8 años trabajando en él. Es un proyecto de un aprendizaje enorme, no solamente como en lo técnico, sino también en haber sido parte de un proyecto como de Estado. Hay un proyecto que ha pasado ya por que parte en el primer gobierno de Piñera, después pasa al gobierno de Bachelet y termina en este segundo periodo. Un proyecto absolutamente multidisciplinario, con los cuales hemos trabajado de la mano un equipo técnico que tiene y va a tener un rol público muy importante. O sea, uno de alguna manera construye ciudad en un proyecto como el Palacio Pereira. Entonces sí, es de todas maneras va a formar parte inolvidable y innegable de nuestra carrera.
Y va a ser protagonista del proceso constituyente, Alberto, lo cual ya hace que no sea un edificio solamente público, sino que empieza inmediatamente a servir a la ciudadanía en un proceso fundamental como el que vamos a vivir. Eso lo hace más histórico todavía.
Sí, totalmente. Yo creo que fue un interesante desarrollo que ha tenido el proyecto, que viene un poco a ratificar esta idea de estos edificios o estas construcciones preexistentes que son capaces de adaptarse a muchos tipos de usos, y sobre todo este edificio que tiene las características para ser parte de este proceso constituyente.
Cuando decidieron participar en el concurso internacional que se hizo el año 2012, ¿cómo se juntan Cecilia con Paula y contigo? Yo tengo la impresión que Cecilia con Paula ya habían participado y han participado otras veces juntos. No tengo tan claro que tú, Alberto, con Cecilia hayan hecho otras cosas. Y ella además es la jefa de proyecto o jefa de equipo, y ustedes son el equipo. ¿Cómo son los roles de quien es jefe de equipo, en este caso Cecilia Puga, y cómo se arma este triángulo de ustedes tres para hacer este proyecto?
A ver, yo fui alumna de la Cecilia en la universidad, y después cuando salí de manera independiente, trabajamos en algunos proyectos juntos, en una restauración o reestructuración de una casa patrimonial, específicamente en Zapallar, y a la vuelta de siempre, durante los 4 años que vivimos nosotros en Inglaterra, nosotros con la Cecilia siempre tuvimos un vínculo, hablábamos de las posibilidades de hacer clases, cuando volviéramos, de armar un taller en conjunto, etcétera, y cuando llegamos a Chile, me junté a tomarme un café, me acuerdo, con la Cecilia, y este proyecto recién había aparecido. El Palacio Pereira había estado en las noticias, un poco por toda la discusión con lo que se iba a hacer previo al llamado concurso, y justo cuando nosotros llegamos aparece el concurso y la Cecilia me contacta y me pregunta si me interesaba hacerlo junto con ella y si me interesaba asociarnos para hacer el proyecto. Y en eso, en conversaciones, incluimos a Alberto. Alberto también había trabajado en Inglaterra con Alan Chandler, quien es el consultor de nosotros en cuanto al tema de restauración. Y ahí empezamos a armar este equipo multidisciplinario donde la Cecilia, claro, es un poco la que lo lidera, de alguna forma. Pero trabajamos, el proyecto lo hicimos bien. Lo hicimos los tres, con ella como cabeza, pero bueno, lo dibujamos nosotros tres. O sea, no es un proyecto que de alguna manera entra en una oficina y que hay un equipo muy grande haciéndolo, sino es un proyecto que nosotros fuimos dibujando detalle a detalle, línea por línea, viendo todos los temas de cómo se restaurar. O sea, fue una dedicación casi absoluta a este proyecto durante el año que duró el desarrollo.
Me quedó súper claro, Paula Velasco y Alberto Moleto, porque cuando yo hace un año aproximadamente hice un reportaje para la sección Hay que ir de Canal 13 mostrando el Palacio Pereira, cuando todavía no estaba lista, y quien lideró ese paseo que hicimos fue la Cecilia, repetía, pero a cada rato, y decía todo el tiempo, bueno, junto a Alberto y junto a Paula, o sea, quedaba claro desde el espíritu, digamos, y de cómo se comunicaba el proyecto, que este era un trabajo en equipo, digamos, de ustedes tres, y además con un grupo de especialistas notable. Tú mencionabas recién a Alan Chandler, pero está también el tremendo Fernando Pérez Oyarzún como especialista en patrimonio dentro del proyecto de ustedes, ¿no?
Sí, así es. Está Fernando, está Luis Cerco, dentro está también Pedro Bartolomé como ingeniero estructural, y Cristian Sandoval en términos de albañilería simple. Cuando yo me refiero a nosotros tres, también en el sentido que muchas veces nosotros éramos en ese minuto una oficina que la conformábamos nosotros tres con muy poco apoyo,
claro,
y eso nos permitió tener una dedicación absoluta, que es un lujo, te fijas, ¿eh?
Alberto, casi se hizo un proyecto de un edificio de 25 pisos que había sido aprobado por el Consejo de Monumentos, y bueno, algo pasa, hay un movimiento importante que el Estado finalmente compra el edificio y viene el concurso en el fondo, pero estuvimos a punto de que lo que tenemos hoy día hubiese sido simplemente una cáscara con un edificio gigantesco adentro. Yo ayer subí la foto que subió hace unos días Sebastián Grey en Twitter, y realmente uno ve esto y es como un espanto. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco, ustedes que deben saber mucho mejor, esa situación en que el Consejo de Monumentos, habiendo aprobado ese proyecto, se logra, me imagino, con Magdalena Krebs y harta gente que se metió ahí, Emilio de la Cerda, no sé, que el Estado como que reconsidere y haga esta movida, digamos, y logre que el dueño venda. ¿Cómo fue esa situación? Porque estuvimos muy cerca de no tener lo que tenemos.
Sí, nosotros en ese tiempo, junto con la Paula, estábamos en Inglaterra y me acuerdo haber visto la noticia en La Tercera, de la misma foto que mostró, que publicó, posteó Sebastián, y haber empezado a seguir esta historia que era de las pocas veces que la ciudadanía y de alguna manera los arquitectos se empezaban a levantar en contra de un proyecto, sabiendo que en Chile hay una normativa específica y si cumples la normativa puedes construir. Ahora, curiosamente, ese edificio fue aprobado por Consejo de Monumentos, como tú dices, pero fue la municipalidad la que hace una jugada para poder pararlo. Entonces, y de ahí viene una conversación, yo entiendo que está Magdalena detrás de esto con Emilio, y conversan con el dueño de la inmobiliaria, pero al parecer el gerente de la inmobiliaria le dice al dueño, le dice, mire, ¿sabe qué? No sigamos con esto, la verdad, que esto no va a llegar a ninguna parte.
Salgamos del cacho, digamos, ¿no?
Claro. Salgamos del cacho, vendamos el edificio, y ahí viene la historia que a mí me parece que lo interesante, y también lo hemos conversado, es que se transforma en una iniciativa del Estado, porque si bien el gobierno de Sebastián Piñera en su primera etapa lo compra, lanza el concurso, la Magdalena con Emilio empujando esto, se lanza la licitación de construcción con el ley y después en el fondo el gobierno de actual de Piñera lo termina y hace también la habilitación y toma esta decisión, me parece interesante, de hacerlo constituyente. Entonces se transforma en un proyecto de Estado y como sí. Tú nombraste al principio los proyectos que nosotros habíamos estado metidos, hay varios proyectos que desaparecen y que se diluyen con los cambios de gobierno, los cuales la CIA lo habló también en esta entrevista contigo hace un mes atrás. Es bien vergonzoso lo que pasa, pero este proyecto no, sigue y hoy día después de 8 años se inaugura y con el resultado que tiene.
Es como un milagro por una parte, porque además si uno mira la historia, bueno, tuve la suerte que de que me regalaran este libro que se llama Concurso Palacio Pereira, historia de una recuperación patrimonial. Le agradezco muchísimo a Emilio de la Cerda, este es un libro que publicó la editorial ARQ y que es extraordinario porque aparte tiene unos textos del mismo Emilio de la Cerda, del Pepe Rosas, de Moisés Puente, de Alejandro Crispiani, de Rodrigo Booth, tiene todo la parte del concurso con todos los proyectos en el fondo en detalle, los que resultaron, digamos, primero, segundo, tercer lugar, mencionan Rosa 1, mencionan Rosa 2. Es un libro donde uno puede realmente entender con mucha más profundidad la importancia del Palacio Pereira. De hecho, Pepe Rosa, que además ahora es columnista de Vivienda y Decoración y que sabe toneladas de patrimonio, dice que este edificio de Lucien Henault, ¿no?, que es el arquitecto original, que hizo también el Congreso Nacional, que hizo el Palacio Larraín Sañartu, que después fue el Mercurio, es uno de los más emblemáticos de Santiago de fines del siglo XIX. ¿Por qué, Paula, Alberto, este edificio, desde lo que ustedes pudieron ver, claro que les tocó una ruina, pero ¿por qué, cómo se explica en fácil que este edificio, el Palacio Pereira, no es uno de los tantos edificios, es uno de los más importantes? ¿Por qué desde la perspectiva de ustedes?
Porque el edificio tiene un rol o es una tipología que marca un momento en la historia muy importante, que es cuando Chile empieza a dejar de ser una colonia y empieza a construir la república. Y el edificio en sí, su tipología, su planta, con esta suerte de galería en cruz, la construcción de la idea de un palacio que apela también a la arquitectura francesa, y con Lucien Henault, quien era alguien que venía a construir la edificación pública como responsable de este edificio, refleja de manera muy clara este periodo de transición que está viviendo Chile. Y gracias a que se mantuvo en el tiempo y que no fue destruido, hoy día es un testimonio de eso, y de los cuales quedan pocos, ¿te fijas? Entonces, creo que este arquitecto que viene a hacer la construcción pública, que se hace cargo de este proyecto en específico, y que de alguna manera encarna un momento en su estructura, hace que sea un proyecto tan emblemático como tú lo comentas, ¿te fijas? Y que hoy día también se forme parte de un proceso de transición, perdona.
Sí, claro. Y le aporta y le suma esa importancia también, Alberto, que haya sido en su momento el espacio que tomó el arzobispado de Santiago para instalar oficinas, la caja de empleados públicos y periodistas, una galería comercial, el liceo 3 de niñas. De hecho, mientras estuvo ocupado, tuvo una mantención relativamente decente. El problema de este lugar empieza cuando se declara monumento y queda vacío y empieza a morirse de alguna manera el edificio, ¿no? Como la importancia del uso y de dejar vacío un edificio.
Claro, porque los edificios tenía, cuando se hacía el diagnóstico inicial, en las primeras conversaciones que tuvimos, una de las cosas que decía Pedro Bartolomé, que era el ingeniero a cargo, que también estaba en el fondo respaldado por unos estudios previos, decía que el problema del palacio en un 30% tenía que ver el abandono que tenía. O sea, el abandono había producido un 30% del daño, otro 30% era producto del tiempo y de los terremotos, a este edificio le deben haber pasado 5 terremotos encima, y otro 30% tenía que ver con los cambios de uso. Por lo tanto, si pensamos que un tercio del problema tiene que ver con su abandono, es bastante grande. Y claro, obviamente que tiene que ver esto de convertirlo en monumento y que nadie se quiera hacer cargo. Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que preguntarnos casi como sociedad, decir qué pasa que los monumentos los dejamos morir de esa manera, en el fondo.
Totalmente. De hecho, Emilio de la Cerda, en su texto que escribe para este libro, Palacio Pereira, Concurso Palacio Pereira, que de verdad se los recomiendo a quienes nos escuchan, espero que Airecu lo tenga disponible, no lo tengo claro, pero si no, hay que pedirle a Airecu que lo reedite. Dice, la historia reciente del Palacio Pereira refleja con gráfica crudeza los equívocos de la protección del patrimonio construido en Chile durante los últimos 40 años. Esto está escrito hace casi una década, ¿no?, cuando se hizo el concurso. Solicitado en primera instancia su resguardo y el de su entorno al Consejo de Monumentos Nacionales en 1967, esta mansión privada de fines del siglo XIX fue declarada finalmente como monumento histórico el 26 de noviembre de 1974, siendo desafectada de tal categoría menos de un año después, el 22 de agosto del 75. Posteriormente, luego de múltiples gestiones y traspasos de propiedad, el edificio fue declarado por segunda vez y bajo la misma figura de protección el 28 de agosto de 1981. Desde entonces ha permanecido en idéntica condición legal, siendo que, de manera casi irremediable, el inmueble ha seguido un derrotero paralelo de deterioro tan severo que gran parte de los atributos por los cuales fue protegido se han visto vulnerados o abiertamente han desaparecido. ¿Con qué edificio, Alberto y Paula, se encuentran ustedes cuando van por primera vez? Me imagino que van, obviamente, varias veces para poder presentar la propuesta para que termina ganando el concurso, ¿no?
Claro, nosotros nos encontramos con un edificio que no tenía ningún... El segundo piso no existía ningún piso, en el fondo. No estaban los diafragmas del segundo piso, no existía ninguno, o muy poco. Había una zona que no tenía techo, que habían árboles adentro. O sea, habían 3 o 4 árboles lleno de muebles. Pero había un personaje que era el cuidador, en el fondo, que vivía ahí por muchos años, que también era bien interesante. Yo, ojalá que la Paula se acuerde el nombre, pero tenía él tenía era como el registro vivo del edificio. Sabía cada piedra que se caía, cada cosa que pasaba en el lugar, cada cosa que se escuchaba en el lugar, y era... Pero en el fondo nos encontramos con un edificio destruido, sin pavimento, con tierra en el suelo. Ese era un poco el estado del edificio, con muchos muros abiertos, bien catastrófico.
Y en términos de planos, Paula, tampoco había mucha información de lo que había sido el edificio original de Lucián Henao de 1872, ¿no?
Originalmente hay poca información, pero hay la información necesaria para entender de alguna manera cuál era... la planta original, que el edificio tiene 2 etapas, en la calle de San Martín. Parte de las ilustraciones de No dicen, demuestran que la calle San Martín en algún momento tuvo solamente un piso coronado con una torre al final de San Martín, cuando se encuentra con el edificio de ingenieros, que era como el departamento de servicio, y que tiene una segunda etapa el edificio cuando después de 1915 se reconstruye. De alguna manera se construye este segundo piso y se da este volumen que hoy día vemos más homogéneo. Y había también, había un levantamiento importante que se había llevado a cabo. No había mucha información. Nosotros juntamos mucha foto histórica, mucha información de los salones, porque el crucero mantenía sus ornamentos, Si bien no mantenía los pisos y los dibujos del pavimento, los ornamentos nos permitían entender más o menos cómo era el crucero y su relación con la fachada. Pero el interior de los salones o del supuesto patio que está al fondo, al igual que el que existe hoy día, de esos lugares había muy poca información. Nosotros buscamos muchas fotos históricas de las cuales fuimos reconstruyendo algunos de esos lugares. Por ejemplo, en la cafetería donde tú hoy día entras y ves tres arcos,
sí,
hay una imagen de la familia Pereira en una reunión social donde se veían estos tres arcos, pero bueno, tres arcos detrás de mucho cortina y decoraciones. Y nosotros no, eso estaba cerrado, estaba cubierto, y no sabíamos cuál de esos salones era el salón de esta foto, hasta que teníamos cierta sospecha, que, y además que se llama el Salón Lila, que es un salón que después se traslada todo su mobiliario, no exactamente a dónde, pero hay un traslado ahí de su interior, y eso lo fuimos descubriendo en la obra, ¿te fijáis? Pero hicimos una suerte como de documentación histórico para poder entender sobre todo lo que había pasado en el segundo piso, que nosotros no podíamos ni siquiera acceder porque estaba totalmente destruido.
Estamos conversando con Paula Velasco y Alberto Moleto, quienes junto a Cecilia Puga son los ganadores del concurso internacional de restauración del Palacio Pereira, que se hace en el 2012, y 9 años después ya está listo y dispuesto para que en abril pueda empezar a funcionar, tanto para el proceso constituyente, para que la gente lo pueda visitar en su primer piso, para también las dependencias del Ministerio de las Culturas, que van a ocupar el lugar. Alberto Moleto, ¿cómo fue tu impresión la primera vez que te tocó ir y ver por dentro esta ruina? ¿Qué te pasó? Porque lo que he leído de varias personas que escriben es que era una ruina de una belleza bien increíble. O sea, por un lado podía dar como pena, pero por otra parte también podía producir como una sensación bien así como de epifanía, parece. No sé, yo no tuve esa oportunidad, por eso pregunto.
No, hay una primera como sensación del edificio que efectivamente pasa lo que dices tú. O sea, uno le encuentra algo y es un poco la primera idea del proyecto de lo que está. Y lo que está, hay que mantenerlo a como dé lugar y mantenerlo en las mejores condiciones posibles, en el fondo. Entonces, el proyecto parte un poco de esa idea de mantener los elementos que están, de que hay que cuidar esos elementos, de empezar a trabajar este tema con las capas y con las superficies y ver cómo se trabajaban. Después aparece este entremedio del proyecto, pasa algo bien atractivo, que quiere, no, pudimos postular unos fondos para hacer unas pruebas en el edificio, que fueron un poco las bases para poder seguir desarrollando. Yeah. Y en ese trabajo, en el crucero y en la fachada, empezamos a limpiar la fachada y nos dimos cuenta que atrás de esa capa gris, oscura, estaban todos los colores del edificio, en el fondo. Entonces, había un trabajo que tenía que ver con esta restauración que fue sucediendo en el tiempo de este bisturí, que empezaba a limpiar esta superficie y que empezaban a aparecer las capas antiguas, y que era un poco lo que nosotros queríamos mantener y mostrar. En
eso. A ver, lo del bisturí, quizá si alguien no tiene la información completa puede sonar como una metáfora, pero no es metáfora, porque no nos explican cómo fue este proceso milimétrico de trabajar justamente esa restauración de la fachada con bisturí, por favor. ¿Y cuántas personas participaron en eso?
Sí, tanto la fachada como el crucero, había una capa de pintura bien importante. Entonces, como decía Alberto, dentro de la primera fase de estos muros muestras que se hicieron, donde se fueron decapando capa por capa con mucho cuidado y analizando los colores, los materiales de estas capas, hasta poder entender cuál era la capa más antigua, que es un poco cuando se llega a lo que hoy día vemos, que claro, es el edificio con colores ocre, amarillos, te fijáis, blanco, y realmente que es algo muy bonito cuando el edificio parte por un lado a la retroexcavadora, acabando el hoyo para hacer el edificio nuevo, y por otra parte estaban en simultáneo en el edificio nuevo. Yo creo que deben haber habido en algún minuto al menos 100 personas trabajando. Wow. Escapando con mucho cuidado, eliminando todas estas pinturas que se habían puesto durante mucho tiempo, hasta con mucho cuidado de no destruir la capa que nosotros habíamos encontrado como capa original, ¿te fijáis?
100 personas con bisturí en mano.
Era, no sé si 100 personas, bueno, pero había mucha gente en los andamios, quizás. No, había, en algún minuto habían 300 personas trabajando adentro del edificio, nuevo y antiguo, te fijáis, pero habían con bisturí en mano y con mucho procedimiento, de manera también de que ese proceso de limpieza manual, con un oficio muy importante, tampoco quedara, no dañara la piel o esta última capa y no quedara marcado, te fijáis.
¿Ustedes saben si hay una película o algo que va a mostrarnos en algún día, en algún momento, todo lo que fue el proceso detrás de esta casi década de trabajo para llegar a lo que se llegó? ¿Hay como una documentación visual que va a tener en algún momento un formato de poder verlo, no sé, en onda media? ¿Hay algo de eso?
Sí, hay. El Servicio Nacional del Patrimonio y nosotros en la primera fase del proyecto hicimos una documentación importante, tanto fotográfica como en video, de todos los procesos, donde está la entrevista de toda la gente que trabajó, los distintos artesanos, los distintos restauradores. Hay mucho material. Eso, hay una gracia en que, a pesar de los distintos gobiernos, como decíamos antes, que tuvo el proyecto, siempre se entendió este proyecto como un punto de quiebre y como un edificio que no solamente nos deja un edificio, sino que también nos deja una enseñanza, nos deja un conocimiento. Entonces hubo siempre una voluntad de documentar el trabajo.
Súper interesante. Estamos conversando con Paula Velasco y Alberto Moleto del Palacio Pereyra. Alberto y Paula, junto a Cecilia Puga, ganaron el primer premio del concurso internacional de restauración de este palacio el año 2012. ¿Se demora 9 años? ¿Por qué se demora 9 años, en el fondo, es la pregunta? ¿Pasa un tiempo importante entre que ustedes ganan el proyecto, o sea, el concurso, y pueden partir? ¿Es por la dificultad que tiene todo el proceso que se toma este tiempo? ¿Qué explica esta casi década, digamos, de proceso para que se pueda haber llegado a término?
A ver, nosotros ganamos el concurso a finales del 2012, empezamos a desarrollar el 2013, aproximadamente un año, que era lo que tenía que durar en el fondo el contrato. Se entregó el 2014, pero se empezó a construir en agosto del 2016. Entonces, hay un proceso administrativo en el fondo que es bastante largo y tiene que ver con lo que hablábamos antes. Cuando un organismo del Estado dice ya vamos a hacer tal edificio, hay una serie de pasos que tienen que seguir y en el minuto que ellos lanzan un concurso o una licitación, no necesariamente están asegurados los fondos para poder construirlo.
Correcto.
Y esa es otra negociación. Y si eso cambia de mano el gobierno, en el fondo hay que tener una conversación y hay que ver si existe la voluntad política, porque ya se transforma en una especie de voluntad política. Entonces, del 2016 se construye en más tiempo del que estaba presupuestado, por razones obvias, ¿cierto? El edificio no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en el minuto que empezaron a construir. Y después viene el proceso que se involucra la Cecilia con la Paula y que ayer está la Carola del Piano y la Alexandra también, de la habilitación, que es otra decisión también del Estado de decir, mira, esto lo vamos a hacer bien. Entonces aquí se conjugan muchos factores que hacen que tengamos un ejemplo de edificio, independiente de que nosotros hayamos participado. Nos parece que hay un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, y toma tiempo y tiene su costo en el fondo, pero yo creo que muchas veces se ha puesto en la conversación el tiempo, el costo, etcétera, que es realmente, creo, irrelevante en el minuto que uno dice mira lo que estamos entregando en el fondo, y es público, es de la ciudad, es un regalo para la ciudad en el fondo, que todos estos gobiernos se han ido comprometiendo, y eso toma tiempo y tiempos administrativos, conseguir fondos. Yo creo que es un proyecto, y si uno se fija en proyectos europeos, lo que pasa en Europa, los proyectos duran 10 años, o sea, un proyecto de estas características, desde que dicen lo vamos a hacer hasta que lo entregan, son 10 años.
Es bastante entendible para la envergadura y porque es un proyecto del Estado y no es un proyecto privado. Me hace absoluto sentido, Alberto. Ustedes se ganaron el primer premio junto a Cecilia Puga, y yo quiero comentar que entre los premiados, digamos, que no lograron el primer lugar, hay destacadísimos arquitectos como Cristiano Undurraga, que obtiene el tercer premio con su equipo integrado por, bueno, 6 personas más. Cristiano Undurraga, del Centro Cultural Palacio de la Moneda, del Museo del Mavi, bueno, ha hecho una cantidad de proyectos, es uno de los grandes arquitectos de Chile. Está Albert Taidi, que gana la segunda mención honrosa, también destacadísimo arquitecto. está entre los otros arquitectos, estoy viendo otros nombres, pero bueno, arquitectos más jóvenes como Gabriel Rudolfi, que están dentro, digamos, de los proyectos presentados, Rodrigo Chaurille, está Mario Pérez de Arce también, connotado y muy conocido. Aquí participó mucha gente, fueron más de 30 proyectos y ustedes fueron los ganadores. ¿Cuáles creen ustedes que es la principal razón que hizo que la propuesta Cecilia Puga, Paula Velasco, Alberto Moleto haya sido la ganadora?
Yo pienso que nosotros entendimos bastante bien, y en eso hay cierto mérito de quienes desarrollaron las bases. Lo que estas bases pedían, que era no solamente como habilitar un edificio para una oficina, la oficina del Consejo Municipal de la Ciudad y un área pública, sino que pedían entender el edificio como un edificio que contenía muchas capas de historia, que tenía la capacidad de transformarse como en un punto de quiebre en cómo el Estado había tratado el patrimonio hasta ahora, o cómo, no solamente el Estado, sino la ciudadanía en general. Entonces, de alguna manera nosotros, además de proponer un proyecto visualmente como atractivo, proponemos principalmente una metodología de trabajo con el edificio. Y planteamos temas que están por sobre la arquitectura, que tenían que ver cómo negociamos con la idea de conservar, la idea de restaurar, la idea de introducir y de volver a habilitar un edificio, cómo negociamos con la idea de la ruina, que es súper sublime y muy atractiva en un minuto, pero cómo entendemos que el edificio no fue pensado para que, por ejemplo, se viera la albañilería en todos lados. Entonces, ¿de qué manera matizamos todas esas capas que tenía el edificio, toda esa historia que traía, y cómo transformamos en esto en un patrimonio futuro? Y yo creo que nuestro trabajo, y principalmente la memoria que desarrollamos, encarnaba muy bien esa idea.
Conservación y renovación, como dice Cecilia Puga en el texto que acompaña, digamos, el primer premio en este libro, Concurso Palacio Pereira, dos posiciones potencialmente antagónicas, conservación y renovación. Y eso, lo más maravilloso, quizá una de las cosas más espectaculares que tiene el edificio, es que uno puede ver en distintas partes del palacio el antes y el ahora. Puede ver en el subsuelo esa piedra, esa como estructura de piedra maravillosa que queda a la vista, puede ver en algunos muros como las distintas etapas de la historia, y en ese sentido el Palacio Pereira es una clase de nuestra historia de los últimos 150 años, Alberto.
Sí, totalmente. Yo creo que hay otro punto también en lo que conversaba la Paula, que tiene que ver con esta lectura del edificio, y que también había que proponer un edificio nuevo, y en ese sentido, claro, el edificio que nosotros propusimos mantenía el patio. Yo creo que también ahí hay otra gracia que tiene el proyecto, de mantener este patio y en el fondo poder tener un árbol y tener tierra bajo el patio. Yo creo que ahí había otra decisión del concurso, y efectivamente el edificio va a poder contar estos 150 años de historia que tiene. Y también nosotros hablábamos que como estas cosas como arqueológicas, uno podría tener la sensación de que el día de mañana, si el edificio nuevo no lo quieren, bueno, lo pueden sacar, en el fondo, conceptualmente, no es que se, claro, se mueve con una grúa, pero el edificio es independiente uno con el otro. Yo creo que hay varias cosas que permiten que ahora estemos hablando que el edificio va a tener un uso distinto para el que fue pensado por nosotros. O sea, pasó de ser la sede de la DIVAM, o de la DIVAM en ese origen, Servicio Nacional del Patrimonio, ahora, a ser la sede de las oficinas de la Asamblea Constituyente. Y eso es parte de lo que nosotros también pudimos ver en el potencial que tenía el edificio.
El edificio nuevo, que se vincula de una manera extraordinaria, súper orgánica, con el palacio, tiene mucho hormigón a la vista. Curiosamente, ni siquiera en la estructura del Palacio Pereira hay hormigón, a pesar de que en la época en que se hizo ya se estaba empezando a usar el hormigón en forma estructural. Pero en el fondo, como que el hormigón no se vincula con la historia del palacio, pero da la sensación que por esa cosa bruta, esa cosa orgánica, conversa. Esa decisión de este hormigón a la vista, de este color rojo además, que está en la última parte, en altura del proyecto nuevo, son decisiones que hay que, me imagino, pensarlas mucho, ¿no? Podría haber sido otra cosa, otro material el que nosotros viéramos frente a nuestros ojos, el hormigón podría haber estado cubierto. ¿Dónde está un poco la esencia de esa decisión?
Creo que la esencia está como hay un esfuerzo por conservar la estructura del edificio antiguo, de la estructura, la albañilería simple, la estructura espacial. También el edificio nuevo plantea una visión contemporánea y hay un material contemporáneo. No se trata como de buscar un material acorde a lo que existe, sino también puede resolver un problema con resoluciones acorde a sus tiempos. ¿Te fijáis? La estructura sí se entiende como una estructura. El objetivo de esa estructura era más bien ser una estructura porosa, que nos permitiera en todo momento reconocer y que al edificio antiguo, y que de alguna manera esos dos edificios convivieran juntos. Y esta estructura de elementos lineales, esbeltos, el hormigón era lo que nos permitía llegar a esas dimensiones y construir esa estructura que de alguna manera pusiera en valor visualmente y espacialmente el edificio antiguo, pero que también se transforma en un testimonio de una construcción tecnológica de la época en que se hace, que es el siglo XX-XXI.
Y esas dos escaleras de bronce, que son, no sé si son de bronce, pero se ve como bronce.
De bronce.
Impresionantemente hermosa. Uh-huh. Tengo la impresión, puedo estar equivocado, que por lo menos en los como bocetos que yo veo aquí en la parte del primer premio, no aparecen. ¿Eso apareció después o estaba desde el principio y simplemente yo no lo estoy viendo, digamos?
No, siempre estuvieron. Sí, son parte. Porque están en este lugar que es como el único lugar que de alguna manera nosotros dejamos despojado del estuco y que no se completa, que es la cafetería y la librería, que son dos espacios simétricos en su planta, y de alguna manera que están coronados por estas escaleras que son lo opuesto, son unos elementos mucho más contemporáneos, de una estructura, de una visualidad distinta al espacio que las contiene, ¿te fijas? Pero fueron parte, hay una imagen de la cafetería donde no se alcanza estas escaleras helicoidales, pero si uno ve el puente que atraviesa este espacio vertical.
¿Aló, Paula?
Sí, me perdí.
Sí, no, estaba ahí hablando y de repente dejaste de hablar. Hablando del espacio helicoidal.
No, claro, en este espacio, lo que decía, que en las imágenes del concurso sí aparece alguna de estas imágenes que dan cuenta de estos espacios verticales. El ladrillo, que nos recuerdan a la ruina, como encontramos el edificio.
Por supuesto. Bueno, yo la verdad los quiero felicitar. El trabajo está 100% terminado, ¿falta algo o ya esto está entregado y la próxima vez que ustedes vayan ya será como espectadores, digamos?
Está terminado.
Ya, no queda nada, está 100% listo, incluso está completamente habilitado también, Paula, tú que participaste en la parte de la habilitación,
¿no es cierto? Sí, está entregado, habilitado, siempre, yo creo que nos va a costar soltarlo, ¿te fijáis? Hay temas que se van implanteando y que nosotros estamos siempre dispuestos a poder ir revisando las distintas decisiones que el uso del edificio vaya teniendo, ¿te fijáis? Pero hoy día sí está habilitado. Ya se empiezan a trasladar la gente del Consejo del Servicio Nacional del Patrimonio y nosotros ya cada vez más vamos a empezar a desligarnos del trabajo de habilitación, que fue la última parte que desarrollamos.
Pero debe costar desligarse de un proyecto como este, donde yo creo que aquí la cabeza y el corazón se funden completamente en esta obra por su importancia ciudadana, pública, histórica, arquitectónica, urbanística, etcétera.
Sí, totalmente. Y más aún, claro, pero pasa ahora también con esta nueva noticia que uno le vuelve a poner los ojos encima.
Exacto. Y a preocuparse de que la criatura sobreviva bien la experiencia. Bueno, Paula Velasco, Alberto Muleto, felicitaciones. Háganselas, por favor, extensivas a Cecilia Puga. Muchísimas gracias por esta conversación de hoy día y de todo corazón, y yo creo que en representación de mucha de la gente, sobre todo que ha podido ver las fotos y ha quedado con la boca abierta de lo que se hizo acá, felicitaciones por la inmensa pega que han hecho durante, bueno, casi una década para tener este Palacio Pereira ya listo para ser abierto a este proceso constituyente, a la comunidad y, por supuesto, para ser el espacio de una parte importante del Ministerio de las Culturas. Muchas gracias y un abrazo para ambos.
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo, por la invitación.
Un gusto, un abrazo para los dos. Nos vamos al corte. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Volvemos en segundos.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Bellavista Sustentable.
Hoy no podemos cuidar el medio ambiente sin pensar también en la equidad social de sus habitantes. Un barrio sustentable trata a las personas con dignidad, respeta la diversidad y es inclusivo. Está abierto a las transformaciones y al bienestar emocional y económico de sus trabajadores y su comunidad.
Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl.
Ya estamos de vuelta. Vamos, Ricardo, con el acertijo musical de hoy. Ajá. Buena canción. Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Estoy pensando, estoy esperando que parta cantando. Con esa voz así como tan particular de él. Oye, a propósito de él, de artista, de cantante, ¿qué le preguntarías a Rufus Wainwright? Gran artista que mañana va a estar conversando con Bárbara Espejo en su programa Suena Bien. Bárbara lo va a entrevistar. Y en el Twitter de Duna y en el Instagram de Duna tú puedes sugerirle preguntas para que Bárbara le haga al gran Rufus Wainwright, que es parte del Festival Santiago A1000. Y mientras tratamos de descifrar quién es el que canta la canción, yo les quiero decir que cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. En Enel.cl, en sus historias, pueden leer la recta final del carbón. Saben ustedes que en mayo del 2022 Enel va a ser la primera compañía en Chile en cerrar todas sus plantas a carbón, es decir, 18 años antes del plazo proyectado en el Acuerdo Nacional de Descarbonización. Si quieren saber más, en el Enel.cl. Y les quiero contar también que el compromiso de Toyota como líderes del mercado híbrido se transmite en todo lo que hacen, incluso en la garantía de hasta, escuchen bien, 8 años o 160 mil kilómetros para todos sus modelos híbridos. Conoce el line-up de productos híbridos más amplio en Toyota.cl. Y también en su Instagram, @ToyotaChile, puedes conocer muchas novedades, detallitos, celebrar porque el equipo Toyota Yazoo Racing salió segundo en el Dakar, apoyar al Toyota All New Rush como estreno del año en la votación que se hace en el diario La Tercera, etc. Oye, y un barrio que protege el medio ambiente sabe que para enfrentar la crisis climática es necesario implementar cambios profundos. Bellavista Sustentable, el barrio de todos, una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es un comité Corfo. Conoce más en www.agenciasustentabilidad.cl. Es bien interesante lo que está haciendo Entel. respecto de entregarnos información importante de temas que tienen que ver con tecnología, con sustentabilidad, con innovación. Tienen subido todo un tema, pero además muy bonito y muy fácil de leer, que se llama Uso Responsable de Datos Personales para Pymes. Esto lo ha hecho Entel con la Cámara Nacional de Comercio y con una oficina de abogados que se llama Magliona. Entonces ahí te cuentan un montón de cosas, datos, derechos, datos especiales, los principios que rigen para la protección de los datos personales y sensibles, la protección de los datos, las herramientas, súper interesante, y eso lo pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl. Y Aguas Andinas celebra 10 años del Mapocho urbano limpio, 10 años de un río Mapocho sin aguas hervidas. Quedan muchos santiaguinos y santiaguinas que todavía tienen que convencerse de esto, y por eso se los repetimos día a día. El río Mapocho ya no huele, al río Mapocho ya no llegan aguas hervidas, ya casi uno no ve gaviotas, salvo en lugares donde algunas personas puedan tirar algunas cosas, pero las aguas hervidas ya no llegan y por lo tanto las hortalizas, las frutas, las verduras ya no producen tifus, ni cólera, ni ninguna enfermedad que eran tan típicas en los años 70 y 80. ¿Quién no tuvo tifus que tenga más de 50 que levante la mano? Yo creo que son pocos los que no tuvieron. Yo tuve, de hecho. Tengo un amigo que tuvo 3 veces tifus. Así que 10 años del Mapocho urbano limpio celebramos aquí en Santiago de Adicto junto a Aguas Andinas. Y bueno, el que suena es Ozzy Osbourne. La canción no sé si es I'm So Tired o So Tired. So Tired. Yo encuentro que me merezco un 6.5. Y te puedo agregar el dato que además Ozzy era Black Sabbath. Con eso puedo subir a 6.7. Y claro, si te pudiera decir el año de la canción, apostaría que esto es como, no sé, fines de los 80, principios de los 90. Fines de los 80. ¿Qué fecha será? ¿Sabemos, Richie? No importa, pero debe ser So Tired de Ozzy. Lo estoy poniendo en Google antes de despedirme, a ver cómo me fue con el tema de la fecha. El año 83. Me fue mal, me bajo un 6.5 de nuevo. Es de principios de los 80. Ya, un gran abrazo, espero que hayan disfrutado este programa hoy y ayer hablando del Palacio Pereira. Mañana ya cambiamos de switch. Un abrazo, gracias Richie, gracias al área digital de Radio Duna, gracias a Francesca en la producción, gracias a Lucho en el streaming, hoy día estuvo pero extraordinario Lucho en el streaming, y gracias a Lapito y la dirección de Radio Duna. Un abrazo.